Y ahí vamos, viajamos en la columna de Leo Barisoni a Buenos Aires, octubre del 92, con Nirvana. Leo, ¿cómo andás?
Bien, perfecto, placer, bueno, placer siempre.
Ahí vamos, ahí nos contás por qué vamos hasta ahí, qué fotos nos vas a traer y qué historia sobre todo nos vas a traer.
Sí, vamos a un recital de Nirvana que se dio el 30 de octubre de 1992 en el estadio de Vélez Sarsfield, y unas fotografías que son fotografías del show de un fotógrafo argentino llamado Alejandro Opagni. De Nirvana no hace mucha falta presentación, ¿no? O sea, en 92, estaban en lo más alto de su carrera. En 1991 habían sacado ese discazo que es Nevermind, estaban en lo más alto en el cenit de su carrera, de su fama, de su creación. Y en 1992, en octubre, el 30 de octubre, dieron lo que probablemente fue el peor concierto de Nirvana.
En términos en su musicales. Historia,
en términos musicales, pero no porque sonaran mal, no porque hubieran muchos errores, sino porque ellos realmente lo quisieron de esa manera, ¿no? O sea, yo creo que la gente que fue a ese concierto hoy en día dice: yo estuve en un concierto icónico de Nirvana, debe ser de los más icónicos, me parece que
sí, pues no se repitió una cosa así, no. Y no lo iban a hacer. Bueno, ahora vamos a entender por qué.
Exactamente. Es algo que sucedió y que se supo como varios meses después, ¿no? Posteriormente. En el estadio Amalfitani, el estadio de Vélez Sarsfield, había 40.000 personas, y la gente estaba esperando ese show, pero Nirvana decidió boicotear su propio show, ¿no? El fotógrafo de estas fotografías del show, que son fotos del show, son fotos comunes, pero comunes no, son buenas fotografías, pero son fotos de escenario, y son fotos que hoy en día para mí son icónicas justamente por lo que sucedió. Claro. Es un fotógrafo argentino que trabaja desde 1979, se define como un fotógrafo documentalista, un reportero gráfico que trabaja como para la AFP, pero como stringer, que quiere decir que trabaja puntualmente en algunas coberturas, ¿no? Cuando hay o cuando lo necesita.
Stringer, no swinger.
Stringer. Es muy buen fotógrafo deportivo, yo no lo conocía, me puse a ver su trabajo, es muy bueno.
Bien.
Tiene varios libros, y el último que lo está promocionando ahora, Sean Eternos los Campeones, sobre el Mundial de Argentina en Qatar, y con realmente muy, muy, muy buenas fotografías. En ese momento, en 1992, trabajaba para el diario La Nación, y para ellos realiza la cobertura de estas fotografías de Nirvana, del show de Nirvana. Vayamos al show. Nirvana ya sale a escena y ya se palpita como algún tipo de inconveniente. Salen, eran bastante apáticos los Nirvana, ¿no? O sea, salían, daban su show y no eran de interactuar mucho con el público, pero se lo veía como un poco molesto a Cobain, ¿no? Estaba como en un punto como mala onda, y arrancaron con una canción que era como una improvisación, era como muchos ruidos, muchos acordes como muy largos. La canción que arrancaron era Nobody Knows I'm New Wave, y que la letra que lo tocaron por primera, hay una cabeza ahí, y que la letra dice de alguna manera: claro que puedo cagar en cualquier lugar y te prometo que aquí lo haré mierda en ese escenario, como que estaba anunciando que se le iban por tanto tres mal. Carajos
que con un tema que mal, no era parte de sus shows, además.
Que no era parte de sus shows, y vamos a escucharlo un poco. Era totalmente a propósito.
Para entendidos.
No sé si para entendidos, pero era para esa cuestión de molesto, de crack. No era una improvisación tipo Miles Davis con la trompeta, ¿no? O algo. El show está en YouTube entero, yo lo miré todo, dura una hora y cuarto. Y está buenísimo para verlo porque en realidad empezás a ver que todo este comienzo fue adrede, ¿no? Porque la banda empezó a sonar como muy desprolija, como muy descoordinado.
O sea, tocaban desprolijo, con acordes largos, temas que no estaban nunca en su show, de los más desconocidos, que nunca habían hecho. Bien, perfecto.
Estaban desafinados, pero como a propósito, ¿no? Las canciones eran desconocidas, como dijiste vos. No tocaron la mayoría de sus mejores, de sus éxitos. Tocaron temas que iban a estar en su próximo álbum, Incesticide, Que iban a estar, o sea, que la gente no los conocía en absoluto, ¿no? Fue algo totalmente a propósito. En una, el público comienza a corear Nirvana, Nirvana. Y se ve como Kurt Cobain agarra y se lleva el dedo de índice a la boca y a la nariz y le dice, cállense, silencio. Y se va ahí al costado a Chris Novoselic y le pregunta, onda, ¿cómo arrancaba este tema? Que no me acuerdo. Y empiezan como a zapar como la guitarra, ¿no? Todas cosas sin sentido, notas larguísimas, las dejaban sonando. Y en su famoso canción Come As You Are comienza de esta manera.
Si sonaba en serio.
Claro, la diferencia es la diferencia. Ahí
tenés. Claro, pero aparte no la cantó. Empezó a hacer hey, 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 hey. Después yo me puse a buscar. Yo dije, está, capaz que hay algo en otros conciertos en vivo, como As You Are, empezás a buscar. Nunca la cantó así. Siempre cantó la canción, verso, el coro y después otra vez el verso. Acá no la cantó. La segunda parte sí la hace cantada, pero esta parte es hey, hey, hey. O sea, había algo que lo molestaba y que quería boicotear su propio show, ¿no? En otra canción, Polly famosa, se va. Kurt Cobain y David Grohl, el baterista, va con una batería de juguete al frente y empieza a tocar como quien agarra un tamborcito y empieza, se lo pone abajo del brazo y plum, 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 empieza a darle, ¿no? Lo tocaba bien, pero con una batería de juguete. Y algo que a mí me parece alucinante también, por eso digo que fueron privilegiados los que estuvieron ahí, que durante todo el show amagaron dos veces a tocar su mayor éxito, Smell Like Teen Spirit, pero nunca lo arrancaron. Sucedía esto.
No toquen nada.
Separamos ahí los sonidos, es Polly, pero antes ese amague de un clásico que era como amague nada más.
Era amague, o sea, en la canción número 3 arrancan, ¿no? Entonces agarra el riff de guitarra, la batería, y cuando va a explotar todo, la gente estaba. Es como que se queda atragantada.
Y esta es Polly que la tocó con la batería de juguete, o claro, sea, la única que tocó
esta
más o menos.
Esta David Grohl la tocó con una batería de juguete.
¿Pero por qué decís privilegiados? Porque en realidad estaba re caliente con la gente.
Hoy en día, para mí. No, privilegiados los que fueron.
Los que fueron está bien. Hoy en día, después, porque para la gente, capaz que el recital fue una mierda, porque si vas a cantar los clásicos y no toca uno solo de los clásicos, tu banda favorita, ni uno solo, y el que más o menos lo toca, tampa la pavada, o te lo amagan y no te lo tocan.
Sí, pero yo pienso de una
con
manera.
El tiempo, capaz envejeció
que
en
el momento, bien. Claro. Capaz que en el momento llegó vos.
Te dio una cosa única el tipo.
Pero hoy en día, claro. Pero es ahora que se habla de la experiencia, tanto de la experiencia, Yo estuve en ese lugar.
En el único recital.
En el único recital donde arruinaron su propio
perfecto.
Show.
Bien.
La mayoría de las canciones que tocaron eran las 2B, o temas del próximo disco. Cobain desaparecía del escenario, volvía al rato. Y cerraron el show con otra canción con mucho ruido, Endless Nameless, que es una pista oculta del Nevermind. ¿Oculta a qué me refiero? Que no está el nombre de la canción, no está dentro de las 10, creo que son 10, no está. Entonces termina la canción número 10, hay un silencio de 10 minutos y recién ahí aparece la canción, ¿no? Entonces ni siquiera estaba dentro de las canciones principales del Nevermind. Y tocan esa, que es mucho ruido, mucho acorde, y durante varios minutos después, al final, está arrodillado Kurt Cobain y empieza como de a poco a romper su guitarra. Digo de a poco porque no es como Pete Townshend, la columna de las Dr. Martens que habíamos hablado, de que rompía las guitarras o algo. No, la empezó a golpear, la rompe, la rompe un poco, se levanta. Y si ven el recital en YouTube, saluda así a la gente, así, con un costado, y se va. está okay. Como que si saludás del almacén.
Fin del recital, Leo Arizoni, mucha gente lo sabe, pero otras tantas personas de la audiencia no. Contanos por qué o qué llevó a que Nirvana autoboicoteara su recital, ¿no?
Exacto, todo esto tenía una explicación y que no se supo 3 meses después hasta la salida de su próximo disco. Y esto tiene que ver con los teloneros, con las teloneras que estuvieron previo al show. Previo al show de Nirvana tuvieron 2 teloneros, unos teloneros locales que de Los Brujos tocaron, el público los aplaudió y ellos se fueron. Y la segunda banda telonera, una banda enteramente integrada por 4 mujeres, una banda de Portland, una banda punk grunge de Portland, llamadas Calamity Jane, que se habían formado en 1988 y que eran conocidas de Kurt Cobain y de Courtney Love también de hace muchísimos años, previo a la explosión de Nirvana.
Courtney Love, la esposa de Kurt Cobain.
Courtney Love, exactamente, buenísima la aclaración. la esposa de Kurt Cobain. Y eran la segunda vez que los teloneaban. La primera vez había sido en septiembre en Estados Unidos y esta era la segunda vez en Argentina. Y desde que subieron al escenario fueron recibidas con una hostilidad tremenda por todo el público, ¿no? Les empezaron a gritar absolutamente de todo, las insultaban, las escupían, les tiraban piedras, les tiraban. Hay testimonios de gente que estaba ahí en el escenario que decía la marca de la pila, ¿no? Yo no la voy a decir ahora la marca de las pilas,
pero decía la marca de las pilas.
Le tiraban,
o sea, es tan purista. Decir.
Bueno, le tiraban las Everready de las grandes, sí, ¿no? De perfecto. Esas grandes que uno que tenía que poner en el doble casetero ahí que costaban muchísimo.
Bueno, de todo, las puteaban, las insultaban.
Les gritaban putas. ¿Qué? Les mostraban los genitales.
Bueno, se fueron a
las trataron francamente mal.
Hay una parte que la banda punk les gusta. Que, sí. Es que la relajen hasta que escupan, yo qué sé. Hay como una liturgia ahí de las bandas punk con su público. Arrancó, yo no la comprendo, pero existe.
Arrancó en Londres en el 77.
Vos la conocés mejor que nadie.
La
Leo.
Manera de que te gustaba una banda era escupirla.
Bueno, por eso, hasta ahí sí. No había tanto raro en que tanta cosa rara en que las insultaran, las escupieran. Se fueron un poco más. Era bucheo constante, le mostraron los genitales, putas, en fin.
Sí, se fueron. Se fueron, después Courtney Love las convence, vuelven, pero le siguen tirando cosas, las tipas se van quebradas, totalmente quebradas se van. Y ante esto...
No se sentía como un amor de barra punk, sino que se sentía como...
Una agresión.
Hostilidad permanente.
Hostilidad okay, totalmente. O sea, no toquen.
Ok. Que venga...
No toquen más, váyanse, no las queremos.
Y esa era la calentura que tenía Kurt Cobain.
Kurt Cobain, entonces, ¿qué hace en el escenario ante que ve esto? No quiere salir a tocar. Entonces, contractualmente eso también es como muy complicado, ¿no? O sea, él hablaba de que Chris Novoselic, el bajista, le había dicho, bueno, trataba de que no se incendiara en el medio del escenario, pero que, bueno, por lo menos salía a tocar, porque contractualmente eso debe ser súper, casi imposible, ¿no? Pero entonces dijo, bueno, ok, voy a bombardear mi propio show, voy a arruinarles el show de Nirvana al público, a los 20.000 personas del público que le arruinó el show a las Calamity Jane, ¿no? Las Calamity Jane vuelven a Estados Unidos y totalmente rota la banda. Entrevistaba en 2005 la líder de Calamity Jane, Gillian Hanner, dice: esa noche tuvo un gran impacto en nuestra autoestima, fue nuestro último show, estábamos descorazonadas y decidimos volver a Oregon sin siquiera finalizar el tour, nuestro ánimo estaba por el suelo y nos tomó años recuperarnos. Como dije, las razones de este show no se conocen en ese momento, sino que 3 o 4 meses después. Después, a la salida del disco Insecticide, que incluye rarezas, incluye el lado 2B, en donde en el librito del disco Cobain enumera las mejores y las peores cosas que le sucedió a la banda, y dentro de las peores está este show. Y que dice la manera que fueron tratadas las Calamity Jane por 20.000 machitos en Argentina, ¿no? La líder reconoce eso y agradece de alguna manera que Kurt Cobain las mencionó y que fue gratificante que se reconociera el hecho. Pero tiempo después Kurt Cobain reconoció que fue una reacción todo eso que hicieron. Confirmó, al maltrato recibido por las Calamity Jane. Y en el libro, en un libro que sale de Nirvana con entrevistas a Kurt Cobain, The Chosen Rejects, Kurt Cobain dijo: fue terrible, una de las peores cosas que he visto, una gran masa de sexismo. Y hago un paréntesis porque me gustaría rescatar a Kurt Cobain como un tipo que siempre, o sea, porque hoy en día, vamos a decirlo, todos somos feministas, está todo bárbaro, ¿no? Estamos bien, somos empáticos.
Fue un vanguardista del feminismo en el rock.
33 años atrás, en la posición que estaba él, defender constantemente, no solo a esto, sino siempre fue muy pro mujer, siempre la llevó a bandas femeninas, siempre estuvo muy apoyando hay que sacarse el sombrero realmente. Y dijo que se negó a tocar el éxito más grande, Smell Like Teen Spirit, justamente porque el público no merecía escuchar esa canción por cómo había tratado a las Calamity, y que fue mi manera de mandarlas al demonio. Y con respecto a esa protesta que hicieron ellos, con respecto al público, Kurt Cobain en ese mismo libro dice: no se dieron cuenta de que estábamos protestando contra lo que habían hecho. Tocamos durante unos 40 minutos y la mayoría de las canciones estaban en Insecticide, que no había salido aún, por lo que no reconocieron ninguna canción. Terminamos tocando Endless Nameless, que está al final de Nevermind, y como estábamos tan furiosos y tan enojados por toda esta situación, esa canción y todo el set fueron una de las mejores experiencias que tuve en mi vida. Dirty wings, let me take a ride. Cut yourself, want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself.
No toquen nada. Presentó Aluminios del Uruguay. Si el arte y la arquitectura te inspiran, conoce Proyecta en Avenida Italia y Colombes. No toquen nada.
Leo Barisoni en esta columna particular con aquella historia, con aquel recital en Belsarfil el 30 de octubre de 1992 de Nirvana, cuando autoboicotearon el show. Con esta relectura, ¿no? Porque también alguna gente puede decir, viví una experiencia única, e incluso él dice, algunas cosas las queríamos hacer tan mal con tanta bronca que nos salieron de una forma que no nos salieron nunca más. Sí. Lo dice el propio Kurt Cobain. O sea que, qué raro. Raro también es que no se escuchen los Pixies en una columna de Leo, aunque intentó, porque dice que Nirvana tuvo
influencia.
No, sin duda. O sea,
Nirvana, Smell Like Teen Spirit, la famosa canción, era porque querían sonar como Pixies. Esa cuestión, verso, coro,
querían
verso.
Querían sonar así. Querían sonar.
Que arrancan suave.
Poné Nirvana, no Pixies. Y con Nirvana de fondo, algunos mensajes de la audiencia para esta columna de Leo Barisoni.
Primero, un mensaje que le da la razón a Leo. Dice Pablo: igual Pixies son condición necesaria para la existencia de Nirvana. Leo sabe totalmente eso, naturalmente, sí, sí, sí. Dice acá este oyente.
Con los Beatles, los Pixies y hay otras bandas más.
Bueno.
Y oxígeno y agua líquida en el planeta también son condición necesaria.
Otro Pablo decía: qué hermosos los Nirvana, el grupo más punk del mundo, puteando porque habían abucheado el grupo de la esposa de Cobain, lo había dicho antes de que vos develaras el final, pero bueno, como muchos ya lo sabían.
No, eran amigas de la esposa, ¿no?
Más sí. Que... Sí, simplificando, sí. Me parece. Acá otro oyente, Diego, dice: estaría bueno, y tiene razón, ver las reseñas de los periodistas argentinos al otro día.
Pará, porque el fotógrafo no se dio cuenta.
El fotógrafo...
que habló con Leo.
Alejandro Pagni me contacté, divino, el tipo me responde con un mensaje... y me dice, la verdad yo no me di cuenta, porque aparte fue todo muy, muy secreto. Me dice, nos tenían encerrados en un cuartito, cuando salieron los Nirvana, nos metieron, nos sacaron a los dos canciones, no nos dejaron entrar más. No, yo me metí entre el público, cuando me vieron, me sacaron.
Bien, queda claro.
Yanina dice, muchachos, Nirvana era una banda artística. El arte no es transformar la música en jingle, es expresar incomodidad, rechazo, alegría, tristeza, amor, conflicto. No estaban jugando, estaban diciendo.
Muy bien, buen mensaje para el final, Leo Barisoni. Y gracias por esta columna.
Pasar siempre, abrazo. Gracias.
No toquen nada.